Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es miércoles y es el momento de hablar de salud mental, de educación y por supuesto también de música con todo al aire. Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso. Pues vamos a adentrarnos ya en esa preciosa Casa de B para seguir aprendiendo acerca de todas las emociones y los comportamientos que tienen los más pequeños de la casa. Hoy vamos a hablar de ese mal comportamiento, de la desobediencia que hay veces que nos puede sacar un poco de quicio a los papás. Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Vamos a hablar precisamente de ese mal comportamiento, sí. ¿No? De la desobediencia que muchas veces decimos, es que nos retan todo el tiempo.
Sí, hoy vamos a intentar darle un enfoque un poco más de entendimiento para que mamás y papás que nos escuchan pues puedan entender por qué el origen de ese mal comportamiento y bueno, pues ayudarles un poco a que lo vean como lo que es más un proceso evolutivo y de madurez que ese reto, aunque a veces, como tú bien dices, lo parece, y yo no descarto que alguna vez lo sea, pero bueno, son las que menos.
Porque lo primero que tenemos, yo creo, que entender es qué es el mal comportamiento, porque también muchas veces pensamos que todo el rato se están portando mal cuando a lo mejor los pobres no están haciendo nada, ¿no?
Claro, mira, Marta, incluso hay niños que cuando vienen a la Casa de B, yo les pregunto qué tal han ido estos días, desde que nos vimos la última vez, o qué tal han ido las semanas. Ellos me dicen, me he portado bien, Bea, o me he portado mal. Entonces tienen como muy interiorizado lo que es portarse bien y portarse mal, pero en realidad, para los adultos, el mal comportamiento debería de ser esa desobediencia. Es decir, es cuando nuestros niños y niñas no hacen lo que nosotros queremos. Y muchas veces, aunque lo hagan, nos parece que son desobedientes porque no lo hacen como nosotros queremos. Uh-huh. Aquí es donde nuestra mente y nuestra perspectiva de lo que están haciendo tiene que ser un poco más flexible, porque sí que es verdad que algunas veces nos convertimos en sargentos. Y entonces es cuando algún papá y mamá me dice, vea, es que antes nosotros éramos mucho más obedientes. Bueno, yo creo que somos una generación que venimos de una educación muy distinta, en la que éramos unos niños menos escuchados, menos vistos, en el sentido de que nuestros padres pues nos decían las cosas y añadían un lo haces porque lo digo yo y punto. Y no había más opciones, por lo tanto, pues no nos quedaba otra que obedecer. Sin embargo, pues creo que no es justo que nosotros comparemos el momento de nuestros niños con el que vivimos nosotros, porque ahora, pues afortunadamente, tenemos una crianza y una educación que es mucho más respetuosa con ellos, que es mucho más flexible porque les entendemos mejor, porque nosotros nos esforzamos mucho más por entenderles. Entonces, no significa que antes fueran más obedientes. No debemos de caer en ese error, sino que debemos de enseñarles, bueno, pues como yo siempre digo, es que hay que enseñarles a obedecer, porque nadie nace sabiendo obedecer.
Claro. ¿Y por qué aparecen estos malos comportamientos? Porque has dicho que era como un proceso evolutivo, ¿no?
Sí, es que, mira, Marta, aunque no lo sepamos, la mala conducta, la conducta desobediente, es muy importante para el desarrollo socioemocional de nuestros hijos. A ver, el cerebro de niños y niñas todavía no está maduro, es decir, sigue madurando y sigue desarrollando unas capacidades que aparecen en esa conducta desobediente. Yo creo que con unos ejemplos igual lo podemos entender mejor. Uh-huh. Por ejemplo, cuando yo le digo a un niño, vamos a hacer esto juntos, que yo te ayudo, y él dice, no, yo quiero hacerlo solito, lo que está manifestando es una necesidad de ser más autónomo. No es una desobediencia, es que tiene esa necesidad porque su cerebro, que como está madurando, está adquiriendo la capacidad de la autonomía. Cuando, por ejemplo, yo les advierto de un peligro, ten cuidado, no vayas a hacer eso, y él dice, o ella dice, por ejemplo, no, lo puedo hacer porque soy valiente. Lo que está empezando a tener es un concepto de sí mismo. Es decir, él cree que puede hacerlo y entonces pues tiene esa necesidad de cumplir el deseo. Por ejemplo, cuando muchas veces les obligamos, entre comillas, a que compartan y les decimos, no, déjale esto a tu hermano o a tu compañera. Y él dice, no, es que esto es mío. Ahí lo que se está desarrollando es un límite en la socialización. Porque luego nosotros, cuando somos adultos, no le dejamos todo a todo el mundo. Claro. No compartimos todo con todos. Entonces, en estos tres ejemplos, por ejemplo, vemos que lo que nosotros creemos que es una desobediencia o mal comportamiento responde a unas necesidades evolutivas de su cerebro que necesita ser pues más autónomo, tener un concepto de sí mismo, es decir, empezar a formar una autoestima propia a esos procesos de socialización. Entonces, claro, si yo a papás y mamás les preguntara si les gustaría que sus hijos les obedecieran en todo sin rechistar, creo que el 100% de las personas me dirían que no, que preferirían pues que ellos también en algún momento pues pudieran decidir por ellos, pudieran... Claro, porque si no se convierten en personas sumisas, que no tienen un pensamiento crítico. Entonces creo que el tema de la desobediencia hay que enfocarlo como un proceso madurativo más que como un tema de reto, en circunstancias normales, quiero decir.
La verdad es que has dado la clave de tres ejemplos perfectamente reconocibles para entender ese mal comportamiento muchas veces no entendido. Pero claro, cuando aparece y no sabemos muy bien qué hacer, ¿qué pautas podemos seguir, Beatriz? ¿Qué tenemos que hacer para intentar pues llevar lo mejor posible estas situaciones?
Bueno, pues yo creo, Marta, que me gustaría aclarar del punto anterior que lo que yo acabo de decir no significa en ningún caso que tengamos que ser permisivos con ellos. Es decir, no significa que haya que permitirles cualquier cosa, sino que hay que enseñarles a obedecer. Y para enseñarles a obedecer, creo que en primer lugar lo que podríamos hacer es, en lugar de insistir para que hagan las cosas exclusivamente como yo quiero y como y cuando yo quiero, podemos intentar ofrecerles opciones, ¿vale? Siempre que estemos hablando de unas normas flexibles, de algo que se pueda hacer de diferentes formas. Porque así también estamos fomentando un poco el pensamiento crítico, las opciones, el no ser tan rígidos a nivel mental. Otra cosa que podemos hacer es dejar que se equivoquen y que experimenten la consecuencia de equivocarse, porque si no, no existe nunca el error como aprendizaje, existe el error como un machaque.
Claro.
Podemos dejar de darles órdenes. A mí me encantaría que algunos papás y mamás dejaran de ordenar a sus hijos, porque cuando yo impongo algo, mi cerebro lo que hace es rechazarlo y rebelarse contra ello, porque está preparado para ello. Entonces, claro, el dar órdenes yo creo que se puede sustituir por el hacerles más partícipes. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿O vamos a hacer esto primero y después lo otro? Es decir, ser un poco más flexibles. Y como siempre digo, Marta, creo que es fundamental establecer límites en la conducta desde el primer momento, desde que son pequeños, porque ellos necesitan saber qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer para evitar llegar a momentos de, por ejemplo, como la adolescencia, en el que no diferenciamos lo que está bien de lo que está mal. Y creo que deberíamos de ver la educación no como un proceso de prisas de, venga, yo te lo digo y tú lo haces, yo te lo digo y tú lo haces, sino que creo que la crianza y la educación no funciona de esa forma, funciona con la paciencia, con el entendimiento, con la empatía y, por supuesto, pues con el amor que les tenemos.
Y qué bonito es sembrar esa semilla que tú crees que no lo estás haciendo y de repente, al paso del tiempo, incluso años, dices tú, bueno, ahí está, ahí quedó y algo ha florecido. Así que eso también es muy bonito, la verdad. Pues gran discurso el de hoy, por supuesto, siempre ayudando a los papás a sobrellevar y a entender mucho mejor a nuestros peques y con ello a tener una enseñanza y una crianza muchísimo más estable. Gracias, Beatriz, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Activamente.
Vamos a tratar ya de hablar de nuestra mente, de salud mental y hoy de un tema muy interesante que nos va a traer David Cortejoso porque va a hablar de esa multitarea que pensamos que sabemos hacer, que no hacemos, hacemos bien. ¿Eso es factible? David, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Es complejo el mundo de la multitarea, de saber si hay, no sé si llamarlo cerebro neurodivergente, que se dice ahora ese concepto, y si es posible, pero yo sí que te reconoceré, o a lo mejor ahora me dices, pues estás completamente equivocada, que puedo hacer muchas cosas a la vez y estar centrada en todas, creo.
Claro. A ver, ¿se puede hacer muchas cosas a la vez? Sí, claro que sí. De todas maneras, nos hemos metido hoy en día en un círculo y en un ritmo de vida que a lo mejor tendríamos que hacernoslo mirar un poco, ¿no? Porque vamos demasiado estresados intentando a la vez abarcar demasiadas cuestiones. Sí, sí se pueden hacer diversas cosas a la vez, ¿vale? Es lo que se llama multitarea, pero se pueden hacer diversas cosas a la vez porque conseguimos automatizar procesos. Nuestro cerebro consigue automatizar tareas y, claro, esas tareas automatizadas, pues es verdad que no las prestamos una atención consciente y plena. Pero la multitarea en sí es un mito y hay que ponerlo y decirlo bien claro. Es decir, nuestro cerebro evolutivamente no está preparado ni organizativamente ni funcionalmente para poder hacer varias cosas y atenderlas de forma consciente y plena a la vez. Por desgracia, nuestro cerebro no tiene la capacidad de una atención dividida, ¿no? Para poder, como te decía, captar y enfocar esa atención en varias cuestiones a la vez. más bien está enfocada a una atención alterna. Es decir, si queremos atender consciente y de forma plena a una cuestión, hay que desatender a la anterior. Pero si son tareas o cuestiones que requieren de menor cantidad de atención, pues es verdad que podemos automatizarlas y podemos realizarlas a la vez que atendemos un poco más a las siguientes. Pero va en contra también un poco de la productividad. Al final, siempre se recomienda más enfocarse a una cosa o dos como mucho de manera consciente y plena, terminarlas y luego pasar a las siguientes. Al final, de la otra manera, cuando dividimos demasiado nuestra atención en diferentes cosas, pues a veces las dejamos a medias o están realizadas de manera un poco superficial, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque estás hablando sobre todo de cuestiones científicas, evolutivas, y yo entiendo que sobre todo nos referimos a cuestiones laborales, a esas listas infinitas que tenemos que hacer, sí. Y que nos haga, pero en el día a día en casa sí que hablabas de cosas más cotidianas y sobre todo que no tengan que prestar tanta atención, entiendo, mental.
Claro.
Ahí sí que se puede, ¿no? Intentar realizar muchas tareas a la vez para ser más productivo, todo lo contrario de lo que nos estás explicando ahora, ¿o no?
Sí, tienes razón ahí. Y tú misma has dicho el término que lo define, ¿no? Son cosas cotidianas, es decir, las hacemos, si no a diario, prácticamente a diario, con lo cual al final pues hemos conseguido, como te digo, automatizarlas y la atención que le prestamos pues es mucho menor. Es como cuando vamos conduciendo, aunque desde luego no es lo adecuado, pero sí somos capaces a la vez que conducimos, porque hemos automatizado el tema de manejar los pedales, el volante, los intermitentes y la atención, y somos capaces pues a la vez de encender la radio o estar hablando con el copiloto, varias cosas a la vez, ¿no? Que, como te digo, a lo mejor no es el ejemplo más adecuado, porque sí que conviene, evidentemente, cuando conducimos, mostrar una atención plena. Pero sí, en el día a día, con todas las tareas que realizamos casi de forma cotidiana, pues hay muchas que hemos conseguido ya automatizar, que las prestamos mucha menos capacidad atentiva, y eso nos permite dirigir nuestra atención a otras y hacer varias a la vez, claro.
Uh-huh. Y todo esto, David, viene un poco, que no sé si es un mito o no, del por qué, o sea, que no sabemos hacer todas estas tareas porque no utilizamos el 100% de nuestro cerebro, que realmente si llegáramos a utilizar toda la capacidad que tiene nuestro cerebro, seríamos personas mucho más activas, productivas, y a lo mejor sí que podríamos enfocarnos y centralizarnos en muchas tareas a la vez, ¿o no?
Bueno, tiene mucha parte de mito ese tema. Eso de que eso se utiliza, lo hemos dicho muchas veces en series, en películas, en libros, ¿no? Sí. De que solo utilizamos un pequeño porcentaje de nuestro cerebro. Por desgracia, a día de hoy, aunque la investigación va avanzando y hoy en día pues con las técnicas de tomografía y otras técnicas de imagen cerebral que hay, se va aprendiendo mucho más de funcionamiento del cerebro. Por desgracia, como te decía, pues sigue siendo todavía un gran desconocido. Uh-huh. Sabemos que funciona por departamentos, por cajas, por zonas. Y eso no implica que no tenemos por qué utilizar todo el cerebro para una determinada cuestión, con lo cual pues nunca vas a utilizar el cerebro al 100%, pero eso no implica que no estés utilizando toda tu capacidad en esos momentos que necesitas una capacidad determinada para poder llevar a cabo una tarea. Uh-huh. Tiene mucha parte de mito todavía eso.
Bueno, pues grandes mitos que nos estás desmontando hoy para conocerlo perfectamente y sobre todo para saber bien qué es mejor, hacer una lista, ir poco a poco, como mucho dos cositas, para centrarnos mucho más y que todo salga bien.
Dividir la tarea en pequeñas subtareas, pequeños pasitos, pequeños objetivos e ir tachando, ¿no? Haciéndolos.
Y el gusto que da tener el tico tachar, esa sensación.
efectivamente.
Pues grandes consejos los que nos ha traído hoy. David Cortejoso, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Nada, gracias igualmente.
Formación continua.
Y vamos a continuar metiéndonos de lleno en esto de la formación continua, de aprender siempre con él, con Nacho Gago. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
La verdad es que me ha encantado cómo has titulado la sección de hoy, porque es un poco así. Y es verdad que estamos en un momento crucial para muchísimas familias. Están teniendo que elegir ese centro educativo donde van a dejar a sus hijos desde bien pequeñitos para formarse en todas las etapas educativas. Y es importante, pero claro, también lo saben los centros y entonces ahora todos están mostrando todas sus cartas para ser los elegidos, ¿no?, en este juego que se está creando en estos meses.
Efectivamente, bueno, es el momento de las jornadas de puertas abiertas en los centros escolares. Uh-huh. Y bueno, pues cuando se engalanan, se ponen sus mejores galas, como he dicho, ¿no?, y empiezan a captar o a enseñar el centro a los diferentes padres, alumnos, uh-huh. para que vean cómo trabajan, para que vean cómo son sus instalaciones, un poco todo eso. Pero bueno, normalmente siempre era bastante bonito, ¿no? Era una época así divertida, pero se ha dado un poquito la vuelta.
¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué hablas en pasado?
Hablo en pasado porque, mira, la baja natalidad uh-huh. Ha influido mucho en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque hay pocos niños y muchos centros. Entonces, al haber pocos niños y muchos centros, pues nos tenemos que pelear casi centro con centro
para
captar a los críos. Porque en realidad, si no llenas, hay un ratio uh-huh. que tienes que completar, y si no lo completas, pues puedes perder una línea en tu centro, ¿no? Uh-huh. Entonces los centros pues tienen que dar el 100%, enseñar cómo trabajan, métodos de aprendizaje, todo para que los niños se queden, ¿no? Entonces se ha convertido un poco de estrés e incluso hasta pesadilla para algunos centros que andan ahí un poco en el limbo de si por dos niños, si por un niño pueden perder una línea, y eso significa también pues reducción
de profesores y de todo.
Ajá. Entonces, lo he llamado que comiencen los Juegos del Hambre, porque es una realidad, no solo puede quedar uno.
Nos reímos, pero es verdad que es una triste realidad.
Es triste y no debería ser así. Mira,
ya, ¿qué sería lo mejor, Nacho?
Para mí, mira, yo tengo una propuesta para las administraciones
Venga.
Públicas.
A ver si nos
que
lo
me encantaría que se pudiera desarrollar. Pero mira, ahora que baja la ratio, pues si... perdón.
Que ahora no, que baja la natalidad, bajar la ratio, ¿no?
A lo baja mejor. La natalidad, bajar bastante la ratio, porque claro. Además los niños necesitan una atención más personalizada, uh-huh. porque cada vez tenemos casos de diferentes cosas, ¿no? De altas capacidades, de problemas que teníamos con dislexia, de muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí, bajar la ratio, incluso meter dos profesores dentro de un aula para dar lo que queremos dar, que es el éxito educativo del que tanto hablamos y que... pues que todavía estamos bastante lejos de conseguirlo. Entonces, bajemos la ratio y trabajemos con menos niños en vez de cerrar líneas escolares. Para mí sería fundamental, vamos.
Qué buen consejo.
Muy buena. Uh-huh. ¿Qué necesitamos para esto? Pues simplemente una inversión económica, simplemente. Tan fácil, ¿no?
Tan fácil. No, pero es verdad que es que al final luego se nos llena la boca, estamos bien contentos de tener esos resultados en el informe PISA, siempre eso es por el esfuerzo que se hace en las aulas, pero si realmente invertimos en la educación, pues seguro que nos va muchísimo mejor a todos. Y en ese futuro, que son los niños, de los que siempre pensamos y queremos que tener una sociedad mucho más avanzada, evolutiva y sobre todo con esas enseñanzas que ahora a lo mejor necesitan los niños a día de hoy.
Los niños de hoy necesitan pues una atención más personalizada porque se distraen más, y es verdad, necesitan pues eso, que las clases sean más pequeñas, uh-huh. que económicamente es un desembolso muy grande, sí, pero que yo creo que es algo productivo y beneficioso para un país, también lo creo y lo veo necesario, vamos. Uh-huh. Y creo que, no soy ministro ni presidente del gobierno.
Si te lo propones, lo serás, ¿eh? Que tú te consigues todo lo que te propones.
Pero sí que creo que hay que invertir en educación porque es la base de un país.
Totalmente. ¿Qué es realmente lo importante, aparte de bajar esas ratios, de los consejos que nos estás dando, que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir ese centro, de saber cómo podemos, bueno, pues optar por uno o por otro, o qué es lo que mejor nos conviene a nosotros, ¿no? También como familia, como padres, para esos niños.
Yo creo que lo más importante es que cuando tú entres en ese centro sientes que dejas a tu hijo como en tu casa. Uh-huh. Entonces, que esté a gusto, que los profesores sean empáticos, que les veas que pues con ganas de trabajar, ya fuera de que tenga más patio, menos patio, más actividades extraescolares, menos, lo importante es que el niño esté a gusto en el centro y que sepas que lo van a cuidar como si fueran sus propios hijos.
Claro, pero ¿y eso cómo lo sabes, Nacho? Porque a lo mejor te puede tocar un año una muy buena profesora, te confías en eso y luego de repente, o sea, yo creo, a lo mejor, sí, y ahora estoy hablando totalmente como madre y despojándome aquí.
Perfecto.
Creo que es muy importante elegir el centro, pero después también conlleva la suerte del profesor que te toque. Porque el centro puede ser maravilloso, la línea puede ser muy buena, pero si no te toca un profesor que está implicado, que quiere realmente lo mejor para los niños y bueno, pues desarrollarles en todos los aspectos, yo ya no lo sé lo del académico, ahí no puedes hacer nada, por mucho que hayas elegido bien el centro.
Es verdad, pero bueno, yo creo que dentro de los centros más o menos los docentes suelen ser del mismo estilo, suelen serlo. Uh-huh. Y si no, pues bueno, también de vez en cuando a los docentes nos tienen que pegar un toque de atención y decirnos, oye, Nacho, creo que esto no lo estás haciendo bien, con todo el respeto del mundo y con todo el cariño, yo, perfecto, a mí me lo dicen y si es algo constructivo me parece fenomenal y es una manera de aprender y de continuar trabajando habiendo aprendido ese dato, o sea que por mí perfecto. La cosa es que también seas vocacional, es fundamental, porque si no, creo que no es un trabajo que nadie puede
se pueda sobrevivir tampoco más de dos
así
meses,
te lo
¿no?
digo. Entonces creo que bueno, que una llamada de atención también es importante. También digo, desde el respeto y desde el cariño, es decir, nos podemos equivocar, somos seres humanos, todos nos equivocamos en el trabajo, pero bueno, tampoco que los padres consideren que todo lo que hace el docente es negativo o va en contra de su hijo.
Ya,
al
también
revés,
hay,
¿vale?
efectivamente.
O sea, nosotros estamos aquí para ayudar a los padres a complementar una educación que le dan a sus hijos, que no nos vean como enemigos y que no, sino que nos vean cercanos, que estamos ahí para ayudar y para que ese niño pues en el futuro pues pueda desarrollarse al máximo de su potencial y que le guste el tipo de vida y trabajo que tenga.
Y sobre todo, yo creo que has dado con la palabra clara, estamos para complementar, que muchas familias dicen, toma, aquí te lo dejo, haz de este niño una persona bien, y yo no hago nada, ¿no? No, tenemos que complementarnos, ahí está la clave también.
Yo creo que sí, que no vean al docente como un rival, que a veces nos pasa, y bueno, yo creo que deben de verlo como un acompañante de vida de sus hijos, incluso de ellos, ¿no?
Porque es donde pasan muchísimas horas, por eso es tan importante elegir bien el centro.
Sí.
Y ese consejo que has dado me ha gustado mucho, el sentir, ¿no? Yo creo que el feeling ese muchas veces es algo que no se sabe explicar, pero que se siente,
sí.
Y es un buen consejo. ¿Algún otro que nos puedas o que puedas dar a los papás que ahora mismo están escuchándote y que tengan que elegir centro?
Bueno, pues que se recorran todos los centros que puedan, que vean pues cómo trabajan en unos, cómo trabajan en otros. Las nuevas metodologías están bien, pero que también hay que ver un poco una mezcla entre aprendizaje tradicional y nuevas metodologías. Un poco, pues, algo mixto, ¿vale? Y bueno, también es cuestión de suerte lo que tú dices, porque a veces realmente no te enseñan siempre pues la parte positiva,
claro.
las mejores, ¿no? Y luego ya pues como vaya desenvolviéndose el niño, pero tampoco pasa nada en un momento dado si tienes que cambiar a tu hijo de centro porque consideras que no está en el mejor lugar o que necesita un cambio para su bien personal, pues no pasa nada, se hace y para adelante, ¿sabes?
Pues grandes consejos los que nos está dando hoy Nacho Gago en estos Juegos del Hambre que ha llamado a estas jornadas de puertas abiertas que estamos viviendo en todos los centros y que también aquí estamos conociendo. Gracias, Nacho.
A ti.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Llevo una espina clavada. Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Genín. Que se marche el
día. ¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y hoy vamos a conocer que la Universidad de Valladolid ha convocado ya esas 16 becas para que todo el mundo que quiera pueda participar en el programa de cooperación internacional para el desarrollo. Un programa que me parece que puede ayudar y mucho y sobre todo también puede aumentar el desarrollo de la psicología emocional que pueden llegar a tener nuestros estudiantes y desarrollarla de una manera más que eficiente. Vamos a hablar con la delegada del rector para responsabilidad social universitaria, Rosalba Fonteriz. Muy buenos días.
Buenos días.
Rosalba, cuéntanos, porque ya se ha convocado estas becas, ¿verdad?, para este programa, como digo yo, que lleva a cabo la Universidad de Valladolid, que, bueno, pues fomenta a que sus estudiantes, además, también sepan lo que es la cooperación y se animen a desarrollarlo.
Sí, efectivamente, todos los años sacamos este programa. Este año, además, tenemos la novedad de que aparte de estar los fondos no solo son de la UBA, sino también provienen de un convenio que hemos firmado las cuatro universidades públicas con la Junta de Castilla y León en cooperación al desarrollo. Uh-huh. Y lo que nos interesa es, efectivamente, que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pues vean que hay otras realidades, ¿no?, y que vayan y conozcan de primera mano y colaboren. Y bueno, nuestra labor es formar personas en el más amplio sentido de la palabra, ¿no?, no solo técnicamente, sino también, pues bueno, que vean pues qué es lo que hay en otros países.
Claro, a nivel humano. Y para ellos, para muchas de las personas que ya han disfrutado de estas becas, ¿qué es lo que os trasladan? ¿Cómo les enriquece? ¿Qué experiencias se traen, ¿no?, de vivir un momento así, de ayuda al desarrollo?
Pues mira, la gente viene encantada. De hecho, para poder que las becas las disfrute más gente, es una de las condiciones es que no la hayan disfrutado con anterioridad. Ajá. Y muchas de las estudiantes cuando vuelven dicen, ay, qué pena que no podamos volver. Y me insisten, oye, pero ¿no habría alguna posibilidad de que pudiésemos repetir? Porque humanamente es tremendamente enriquecedor. Todos vienen con experiencias, bueno, vienen encantados y encantadas, y realmente creo que es muy, muy interesante. Yo es una opción que creo que todos y todas nuestro estudiantado debería probar alguna vez.
¿A qué lugares del mundo vais, Rosalba?
Pues mira, han estado en Sudamérica, han estado, ahora van a ir a Ghana también, incluso el año pasado en Palestina, antes de que comenzaran los conflictos. Uh-huh. Es decir, hay varios, todo consiste en que busquen un proyecto de cooperación al desarrollo en el que se puedan integrar.
Uh-huh. ¿Y quiénes pueden acceder a estas becas? ¿Todos los estudiantes que quieren o tienen que tener algunas condiciones?
Bueno, pueden acceder todos y todo el estudiantado que esté matriculado en este curso, tanto de grado, de máster como de doctorado, que haya cubierto al menos, en el caso de grado y máster, el 50% de los créditos y que no hayan, por supuesto, utilizado estas becas con anterioridad, y sí que les damos una formación previa. Tienen que cursar la formación previa en un curso de cooperación internacional al desarrollo, un poco para saber lo que
claro,
es
lo que se van a encontrar y cómo hacerlo.
Lo que
claro.
Se van a encontrar, efectivamente. Uh-huh. Un curso bastante amplio que hemos dado, bueno, hemos terminado hace unos días, y que les da una formación, yo creo que bastante, aunque es básica, pero completa, ¿no?, de lo que pueden encontrar.
¿Y en qué consiste la beca como tal? ¿Con qué condiciones se van?
Pues nosotros lo que les pagamos es una beca de viaje por un máximo de 1.000 euros, en el que les pagamos hasta el 80% de los gastos pues de locomoción, avión, tren, lo que necesiten. Luego les damos una ayuda para, tienen que hacerse un seguro y se lo pagamos, gastos de vacunación, y luego una ayuda para la estancia. Uh-huh. Diaria, con bueno. Un máximo de 1.500 euros por estudiante.
Uh-huh. Pues con estas condiciones tienen hasta el 27 de febrero, si no me equivoco, ¿no?, para solicitar esta beca.
Efectivamente. Sí, porque ya hay gente que se va a ir ahora incluso en Semana Santa. Ajá. O sea que, por eso este año las hemos sacado con más anterioridad para que pudieran ir a más proyectos distintos.
Pues esperemos que se llenen rapidísimo esas 16 becas que ya ha convocado la Universidad de Valladolid para ese programa de cooperación internacional para el desarrollo. Rosalba, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Venga a tu reino, la exposición del año jubilar dedicada al corazón de Jesús, organizada por el Arzobispado de Valladolid y la Fundación de las Edades del Hombre, se prorroga hasta el próximo 3 de marzo en la Catedral. Un paseo por la SEO metropolitana que no te dejará indiferente y te sumergirá en la historia de la espiritualidad del corazón de Jesús en nuestra diócesis.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Con todo al aire.
Y por supuesto es el momento de hablar de música y de disfrutar y sobre todo también emocionarnos, que es lo que hacen normalmente las melodías que escuchamos. Y hoy de un tema que parece que cuando estamos o enamorados o estamos rompiendo una relación, dices, es que esta canción habla de mí, es que parece que está contando lo que yo he vivido. Y eso es lo que nos pasa. Chema Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Marta? Bueno, miles de personas que escuchan este espacio siempre me dicen, es que no hablar de música en castellano, hoy vamos a hablar de
música
en castellano.
Muy bien, estoy a favor de esa corriente también.
Verás, es que llevo unos días que tenía en mente varios temas, de hecho, ajá, más adelante tocaremos alguno de los que había previsto, pero como esta sección es un poco contracorriente, que ya lo sabes tú, que lo mismo hablamos de tendencias musicales del momento, que nos acercamos a décadas de hace mucho, ¿no? Uh-huh, sí. Pues había pensado, y teniendo en cuenta que ya hemos pasado una semana, ya lo hemos digerido, los que lo han celebrado, ¿no? Y aunque parezca un mundo, pues hace una semana que era San Valentín.
Ajá, ajá.
Y esos enamorados pues han tenido su ración de azúcar, ¿no? Y yo había pensado que no estaría de más tocar la contrarréplica, el desamor.
Muy bien.
Hay momentos de dolor y oscuridad, ¿no?
Sí.
Que siempre se dice, de los que han salido espectaculares obras de arte, ya no solo en la música, pero
totalmente.
Nosotros, que para eso estamos aquí, vamos a hablar de joyas musicales. No tanto como joyas, pero sí canciones que han tocado en el desamor durante los últimos años. Pero ya digo, esto es de hace décadas, siglos y me atrevería a decir milenios.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, sin ir más lejos, ya fuera de broma, pues hace 25 años, nada menos, que uno de los grandes trovadores modernos de la música en castellano, en español, publicaba un disco que es uno de los más representativos de toda su carrera, que fue 19 días y 500 noches. Uh-huh. Con decir esto, pues yo creo que ya...
Con decir trovador, yo creo que ya todos nos hemos ido al maestro.
Pues fíjate que en aquel momento, que era cuando se vendían todavía miles y miles de discos, uh-huh, él vendió 500.000 de copias de ese disco, 19 días y 500 noches, que además daba título a una deliciosa canción en aquellos años locos y canallas del cantautor de Úbeda, que ya sabes quién es, Joaquín,
sí,
Sabina.
Ajá, ajá.
Y esta canción se la dedicaba a Cristina Zubillaga, que era una modelo de las Islas Baleares, con la que estuvo,
no,
sí, pues estuvo a finales de los 90, desde finales de los 90 hasta que un poquito antes de lanzar el disco, que fue su inspiración, como digo. Y a partir de ahí, pues él se cobró cierta venganza, con frases muy redondas y punzantes, frases que todas ellas tenían intencionalidad, pero que hoy no sé si muchos se atreverían a recitar en público.
Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes.
Sí, es que tenían razón, muchos tenían razón, pero es que Sabina tiene muchas canciones de este tipo, ¿no?
Sabina, que es un maestro del costumbrismo, yo creo, de, bueno, yo creo no, lo es,
sí,
de las últimas décadas en España, sí tiene grandes loas al desamor, pero también yo creo que es un experto en retratar situaciones humanas, problemas de alcoba, de la sociedad como tal, pero también problemas del corazón. Por ejemplo, una tesis que se marcó, que a mí me encanta, a mí es una de las canciones que yo creo que no es de las más populares, si es conocida, pero no es de las más populares o no es de las primeras que alguien dice cuando le preguntan cuáles son sus canciones preferidas de Sabina, que es una que compuso y que publicó 10 años después junto a Pereza y que llevaba por título Tiramisú de limón. En este caso, la canción toca el desamor, pero desde otra óptica.
Sí.
Él habla de liberación, de cuando se rompe una pareja y da aire al protagonista, tras una relación tóxica. Pero más allá de Sabina, también ha habido otros grandes compositores. Yo, sabes, soy así, soy un gran seguidor de José Luis Perales, ¿no? Y José Luis Perales probablemente pues no es el típico cantante del que
es
la
que
gente
lo he escuchado
habla,
tanto por mi pero, madre, tanto,
pero Perales
tanto.
Es un fenómeno, o sea, si estuviera, lo he dicho muchas veces, si estuviera en Estados Unidos o en Inglaterra, bueno, pues sería espectacular,
Dios,
pero
sí,
bueno, estamos aquí. Y también muy a gusto, ¿eh? Pero bueno, hablando de Perales, él fue el que compuso, también hace medio siglo, una de las canciones que seguramente todos conozcan, seguramente muchos no sepan el nombre de la autora, la intérprete, otros sí, otros de los oyentes sí, y es ¿por qué? Todo junto, hay que decirlo, porque siempre decimos el ¿por qué? No es ¿por qué te vas? Que es de Janet, un temazo que la hispano-británica sintetizó como pocos, o en el que la hispano-británica sintetizó como pocos ese sentimiento de la pérdida del amor, una frustración convertida en canción.
Ay, madre mía, qué recuerdos y qué canciones. Estas las he cantado yo en el karaoke, ¿eh? te lo confesaré. Pero vamos a volver a sus finales de los 90, ¿vale? Con una canción que yo creo que también es de las que más populares se hizo hablando del desamor.
Sí, fíjate que el disco Más, de Alejandro Sanz, sí, que muchos seguramente tengan ahí en sus casas, no sé ya si... O quizá en el trastero, ¿no? Pero Alejandro Sanz con este álbum sí que volvió a relanzar su carrera,
sí,
porque publicó aquel famoso disco en el que estaba pisando fuerte, entre otras y demás, y luego tuvo ahí una especie de valle, pero a finales de los 90, en el 98 concretamente, publica 97-98, publica este Más, que fue un álbum que arrasó ya no solo en España, también en Latinoamérica, y la canción más popular del pop español, porque lo es, con el permiso de otras, por supuesto, utiliza también grandes figuras literarias para dar mayor empaque a un tema que, curiosamente, Alejandro Sanz reconoció que había compuesto pensando en que podría ser interpretado por Camela. Toma ya. La realidad es que a día de hoy no sabemos quién es la destinataria de este gran éxito, uh-huh, que lo fue, pero todos lo hemos tarareado alguna vez y es parte de la historia moderna de la música en castellano. Ahora que es posible, sí que hay que investigar un día cómo sonaría el corazón partido en boca de Camela gracias a la inteligencia artificial. Pero vamos a escuchar la canción original.
Por favor, con Alejandro.
¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones?
Cuéntale, Marta, que estuvimos en el concierto en la Plaza Mayor cuando éramos muy chiquititas.
Muy pequeñas, sí. Yo es el primer concierto que fui de Alejandro Sanz y me desmayé.
¿En serio?
Esto ya lo contaré en otro momento. Me desmayé por el calor, porque había muchas, o sea, llevaba muchas horas esperando, no por verle solo, sino porque en un momento... Pero diré algo, y mira, esto sí que es un consejo para las futuras generaciones. No es necesario estar en primera fila, porque aguantas muchísimas horas, luego te vienen los vaídos, y si te desmayas y te sacan en volandas, como me sacaron a mí, luego no te llevan a tu sitio, te dejan al final del todo. Así que todas las horas de espera no sirvieron para nada. Pero vamos a seguir hablando de desamor.
Qué momento de desamor, ¿eh?
Qué momento de desamor. ¿Y no me llevas a mi sitio otra vez ahora que ya estoy repuesta? No, para el fondo, en fin. Que también ha habido otras muchas canciones actuales, ¿no? Que han hablado del desamor.
Sí, las ha habido. Sí. Las ha habido y además en más de una está también tu querido Alejandro, ¿no?
Ajá.
Lo del desamor ha pasado de nivel y ahora yo creo que hay artistas, si te fijas, que directamente hacen del despecho, más que el desamor, un arte o algo similar.
Algo
similar. Y ya sabes de quién voy a hablar.
Sí.
Shakira. Shakira, que además publica disco el día 22 de marzo, un disco que va a llevar por título Las mujeres ya no lloran, que igual te suena, que es un extracto de la famosa sesión que hizo con Bizarrap, en la que se quedó a gusto, ajustó cuentas con Gerard Piqué. Y bueno, pues ella tiene no pocos temas sobre el desamor y los dolores del corazón, vamos a decir, ¿no?
A mí no me gustó eso,
el corazón,
de confesar.
En realidad no duele, que eso si hablas con médicos te dicen que el corazón como tal no duele. Pero bueno, nosotros al final otra figura literaria. Esto no es de ahora, los ajustes de cuentas y demás, ¿no? Ya en los 2000, la colombiana y el artista del que hemos hablado, que probablemente es el más internacional, con el permiso también de Julio Iglesias, Alejandro Sanz, unieron fuerzas en un tema que fue la primera inclusión ligera en el reggaetón de la de Barranquilla. Hay muchos grandes seguidores de Shakira que, como con otros artistas, pues solo valoran la primera parte de su trayectoria. Lo de ahora lo consideran pues otras cosas. Pero bueno, más allá de eso, tú también, ¿no?
Yo sí.
La tortura, que así se llama el tema que interpretaron los dos, fue un éxito y aborda una infidelidad con el consiguiente desengaño amoroso. La tortura acabó en ruptura y Shakira ya demostraba que era una mujer de carácter, y Alejandro Sanz, que también tiene fama de ser un tipo recto, por mucho que implora en el tema, pues parece que se queda solo y descompuesto.
Yo pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos.
Y ahora sé que vas a hablar de alguien que a mí me gusta, pero a Miriam, ahí has tocado el corazoncito de Miriam, porque hay grandes artistas también que siguen hablando del desamor.
Los hay. Sí. Y además los hay que están muy presentes, digamos, en la escena. En la escena de primera línea en nuestro país. Por ejemplo, Antonio Orozco. Luego hablaremos de otro que también está en primera línea, que yo no había incorporado en este listado, pero que tú evidentemente quieres sacar a colación. Pero bueno, Antonio Orozco es un clásico en cantarle a los asuntos del corazón desde que iniciaba su carrera allá por los primeros 2000, y que en su disco Aviónica, que es de hace no mucho, de hace 4 años si no recuerdo mal, se despachaba un temazo que a mi entender es de los mejores de toda su carrera.
Totalmente.
Titulado Entre sobras y sobras me falta. De este tema se puede leer un amplísimo análisis en mi blog, en Music and Rock. Y esta canción aborda una historia hermosa en torno a algo que quería transmitir el propio cantante, que es que cuando tenemos las cosas, a veces no somos conscientes de ellas y hay que prestar atención, dice él. Es una historia que te ha pasado a ti, que me ha pasado a mí y que le pasa a todo el mundo. Por eso, ojo con la rutina, demos amor al amor.
Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea.
Pelos de punta,
los pelos como escarpias.
Me encanta esta canción.
Bueno, cerramos episodio, yo creo, que si no podríamos estar aquí
sí,
toda la mañana, ¿no? Pero vamos a hablar de otra figura que sí es un referente para quizá los más jóvenes, y que en 2018, cuando publicaba aquel disco titulado El mal querer, que fíjate, está inspirado en una novela del siglo XIII nada menos, pues en aquel disco y en la novela hablaban también de una relación tóxica, de una pareja, un amante, el desamor destructor en definitiva. Y ella pues ya tocó ese tema, ¿no? Pero en 2022, recientemente, o sea, hace 2 añitos, Rosalía arrasaba, porque eso fue brutal.
Sí.
Prácticamente el día que publicaba la canción, que la había estado interpretando en aquella gira que dio, en 2022, como digo, pues bueno, se convirtió en un gusano auditivo o himni, que hablamos de esto.
Sí.
Esas canciones que no hay manera de sacarnos de la cabeza. Hablo, obviamente, de Despecha, una canción que suma más de 1.000 millones de escuchas en Spotify y casi 500 de visualizaciones en YouTube.
Es que bien la música en castellano, que la cantamos todo el rato.
Sí, sí. Menos mal que me pagas bien, menos mal. Bueno, yo creo que tú querías añadir algo, Marta.
Sí, porque a mí me ha faltado en esta gran lista que has hecho, que me gustan todas y que las he cantado. Para mí, a mí personalmente en mi vida, y aquí abro mi corazón, quien siempre me ha acompañado cuando decía al principio que parece que las canciones están hechas contando tu historia, es Manuel Carrasco, de siempre. Y esta canción es, bueno, pues tiene un significado muy especial en mi vida.
Motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mate con un te quiero, fue ya no te importo.
Es grande también Manuel Carrasco, ¿eh? Y habla mucho.
El año pasado en Simancas dio un concierto muy bueno.
Sí, es que es maravilloso. Este señor es un poeta, que siempre lo digo, hay que saber entender sus letras y es que habla cantando.
Pues nada, ¿qué es esto? Pero te vuelvo a decir que podíamos haber estado toda la mañana, porque canciones de desamor, las que quieras. Pero también te digo una cosa, de todo se pueden sacar cosas positivas en esta
siempre.
Vida, y si son canciones, pues mucho mejor.
Muchísimo mejor. Gracias, Chema, un
besazo
enorme.
Muchas
gracias. Fue que mi guitarra también sabía que si te nombraba a mí me dolía.
Siguen intentando entrar en Madrid los tractores que han salido de nuestra ciudad, 50 en total, para unirse a esa manifestación, a esa tractorada de la Unión de Uniones en la capital española. Vamos a saber cómo se encuentran y, sobre todo, cómo se prepara un viaje desde Valladolid hasta Madrid en tractor.
Este sábado 24 de febrero, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de Von Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel, de los absurdos teatro dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 910 20 80 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Sabemos y conocemos esa tractorada que está hoy intentando entrar en Madrid. A las 2 pretendían alcanzar el Ministerio de Agricultura, pero creo que no han llegado a ese objetivo. La cuestión es que es complicado llegar, imagínense, desde Valladolid hasta la capital en tractor. Quien está en ese trayecto y quien ha salido desde hace ya algunas horas y creo que ya ha dormido incluso por el camino, es el presidente de UCCL en Valladolid. Valentín García, muy buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, he dormido en San Rafael esta noche y llevamos desde las 7 de la mañana en los tractores y todavía nos queda 15 o 20 kilómetros. La verdad es que las facilidades que nos están dando son muy pocas y no sé si vamos a ser capaces de llegar.
Valentín, ¿cómo se planea un viaje en tractor de Valladolid a Madrid? Porque claro, entiendo que esa ruta es complicada, que tiene que ser también pues en apoyo con la subdelegación de gobierno para que os facilite de alguna forma esa entrada en la capital, ¿no?, de España.
Sí, sí. Nosotros, todo esto está hecho desde hace un mes antes de que empezaran estas movilizaciones. La Unión de Uniones ya dijo que el lugar a donde había que venir a reivindicar era el Ministerio de Agricultura y a Madrid, que es donde están los políticos, porque no solo es el Ministerio de Agricultura, también el Ministerio de Transición Ecológica tiene mucho que decir en este tema y, por supuesto, entiendo que el presidente del Gobierno también. Y entonces nosotros ya hace más de un mes que lo solicitamos, teníamos los permisos concedidos, pero ahora nuestra sorpresa es que parece ser que en alguna ruta dijimos que íbamos a ser 150 tractores y somos alguno más y han parado a mucha gente. En zonas como Castilla-La Mancha se les ha puesto todavía más dificultades, tenemos más de 300 tractores con pocas posibilidades, pero está claro, desde la Unión de Uniones se ha dicho que no comienza la manifestación hasta que no lleguen los tractores. Esperemos que al final sí que lleguen y confiamos en ello, pero de momento lo tenemos complicado. La situación es que se ha intentado boicotear esta manifestación que ha sido pedida en tiempo y forma y organizada con todos los papeles y todos los permisos que hacían falta.
Boicotear porque, Valentín, te vemos enfadado. Nos están permitiendo acceder, entiendo, por la autovía hasta Madrid, os están llevando por rutas alternativas, que está incluso haciendo que se complique mucho más esa convivencia con otros vehículos y con el día a día, ¿no?, de entiendo, la capital española.
Por supuesto, eso como primer punto, ¿no?, que hubiera sido mucho más sencillo y hubiéramos molestado mucho menos, habiendo entrado columna en condiciones, por la autovía en condiciones. Y por otro lado, yo entiendo también, ¿no?, que lo que se pretende es que no lleguen para que no se vea el malestar que tiene el campo y todo son trabas, impedimentos. No podemos decir a día de hoy si son 150 o son 170, cuando estos días de atrás se han convocado movilizaciones sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de autorización y se les han facilitado las cosas por todos los sitios. Nosotros entiendo que no puede ser que sea un problema el que vengan 10 tractores más de los que habíamos solicitado el permiso. Eso me parece que es una barbaridad.
Bueno, ni una cosa ni otra, entiendo, Valentín, ¿no? Al final te tiene que regir uno por la ley. Vosotros es verdad que tenéis esos permisos.
Nosotros queremos que se rija por la ley, por eso tenemos los permisos. Claro. Pero lo que no puede ser es que el problema sea si vienen 10 tractores más o 10 tractores menos.
Claro, todo esto se está impidiendo conseguir todos esos objetivos, hacer la manifestación como habíais planeado, como habíais predeterminado, habéis tenido que hacer noche, no sabéis ahora cuándo vais a poder entrar y llegar a ese ministerio que era el punto, ¿no?, álgido donde iba a expresarse todas las, bueno, pues quejas que tenéis ahora mismo el sector primario. Y claro, la vuelta imagino que será en las mismas condiciones. Valentín, ahora mismo no sabéis muy bien cómo va a ser ese regreso a casa.
Pues exacto, ahora mismo no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a regresar, ¿no? La única satisfacción, yo creo, importante es que por la cantidad de pueblos que estamos pasando, la inmensa mayoría de la gente sale a aplaudir y a apoyarnos con los brazos en altos y diciendo que están con nosotros. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que podemos tener, que la gente de la ciudad también es consciente de los problemas que tenemos en el campo español.
Pues ese apoyo y esa solidaridad la estáis obteniendo de todos los puntos de España, también de esos pueblos que los que estáis teniendo que atravesar para llegar a la capital, y esperemos, bueno, pues que consigáis ese objetivo, que podáis hacer esa manifestación que, como bien dices, estaba anunciada desde hace un mes. La Unión de Uniones lleva intentando desde hace mucho tiempo crear esta manifestación en el que pues cada vez habéis tenido más apoyos y se está, pues yo creo que desbordando esa solidaridad y ese apoyo, como decimos, que tenéis ya no solo de vuestros compañeros sino también de toda la sociedad en general. Valentín, no sé muy bien más que decirte, que mucho ánimo, que feliz vuelta también y que intentéis llegar a casa y que también cumpláis con vuestros objetivos lo antes posible. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y esperemos que el gobierno sea capaz de darse cuenta y cambie.
Gracias.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Las historias de amor son infinitas.
Unas acaban bien y otras...
Preferimos las que acaban bien.
Verás, esta es... de las que enamoran.
Bajamos los precios en más de 1000 vehículos. Hasta el 29 de febrero en Si Buscas Coche.
Si Buscas Coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57 y en sibuscascoche.com con la garantía Pérez Rumbau. Llevo
una espina clavada. Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Sábado 2 de marzo en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web cersamusic.com. Estrella Morente en concierto. Colabora Palausa Centro y Carnicerías Genín. Que se marche el día.
Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas.
Y a mí me alegra tanto siempre estar ahí cerquita y que me permitáis entrar en vuestros hogares. Bueno, pues así estamos llegando a las 2 de mediodía. Tenemos que decirnos adiós, pero aquí vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Yo desearé, ya sabéis, que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco. Porque mis ojos brillan con tu